Bienvenidas y bienvenidos. Nueva edición de Radio FAPA, somos escuela. Y vamos a saludar, como siempre, a las radios comunitarias, a la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Empezamos por Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, e incorporamos también a la Radio Cultural La Oliva. Bueno, también saludo a las más de 900 asociaciones que conforman la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y bueno, ya está nuestro compañero José Luis Pazos preparado para esta navegación.
Buenas tardes, Juan, o buenas noches ya.
Vale, pues vamos a comenzar dentro de unos segundos poniendo una sintonía, cambiando, mejor dicho, una sintonía. Sintonía que va dedicada a la nueva sección o a la sección que tenemos siempre y que empieza hoy así. Bueno, tenemos ya con nosotros en la sección informativa a nuestra reportera dicharachera Arantxa Ventura. Felicidades.
Muchas gracias, Juan.
Este cumpleaños feliz de Parchís, no sé si te lo han puesto alguna vez.
Alguna vez habrá caído, ¿no? Cuando teníamos menos años.
Pues sí, efectivamente. Pues nada, queríamos felicitarte, José Luis, también aquí.
Felicidades, Arantxa. Muchas felicidades.
Y creo que esa ha sido la dinámica de todo el día desde que alguien se ha chivado esta mañana, el propio
sí,
José Luis,
la
¿verdad?
Es que sí, en los grupos de WhatsApp que compartimos ha sido la nota del día y os lo agradezco, la verdad, porque he hecho algo especial este año, no trabajar.
Ah, genial.
He cogido el día y lo he disfrutado y ahora estoy en la radio con vosotros, que es lo que más me gusta, así que un día redondo.
Pues estupendo. ¿Y qué regalo le podemos hacer, José Luis?
Pues no, has empezado cantando cumpleaños feliz. Le podemos cantar eso de Es una chica excelente.
Es una chica excelente.
Se lo merece.
Efectivamente.
Porque es cierto.
Sí, sí.
No sé qué otra cosa podemos hacer desde las antenas, pero vamos.
Bueno, desde la
tirón antena de orejas virtual o a distancia.
Virtual y bueno, y vamos a darle un poquito más de salsa a su sección. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Arantxa.
Comenzamos
con, recogemos por supuesto las notas de prensa de la FAPA y aquellas informaciones significativas del mundo educativo y especialmente del mundo, pues, de los intereses de las asociaciones de madres y padres, pero vamos a dar un salto tecnológico y a estar un poquito pendientes de los tweets. ¿Tú sigues los tweets?
Sí, sigo, y además gestiono las redes sociales con Camilo, que es el presidente, aunque por temas tecnológicos me he desconectado, pero sí, sigo las redes sociales.
Bueno, pues esta semana creo que hemos tenido una nota de prensa que tiene que ver con temperaturas. Yo allí en mi barrio me comentaba una niña que habían estado con el abrigo en clase, que se había estropeado la calefacción. Fíjate qué fechas.
No, es una vergüenza y no es admisible. Igual que en verano sacamos una nota de prensa por las altas temperaturas y decíamos que los centros se tienen que climatizar y que se tienen que poner de acuerdo a las estaciones, pues llega el invierno, ¿no? Y se rompen estufas, se rompen calderas o no llega el presupuesto para el gasóleo. Entonces decimos que no es admisible, ¿no? Porque uh-huh. Si se pensase en el alumnado, se pensaría desde que entra en el centro hasta que lo abandona. Y es curioso, cosas que hemos dicho muchas veces de la FAPA, que con la jornada continua se ahorraban en calefacción, ¿no? Porque se apagaban la calefacción antes y nos decían, no, eso no pasa, no pasa. Uh-huh. Pues sí, tenemos ejemplos de niños que pasan hambre en el comedor, que pasan frío, y es una vergüenza, ¿no?
Pues precisamente hoy en la sección de José Luis Cosas de Asociaciones hemos recibido la carta de un colegio, no vamos a decir qué centro educativo es, pero una carta dirigida a los padres precisamente por el tema que acabas de comentar de la jornada continua. La semana nos ha traído también noticias sobre indumentaria del profesorado, que no deja de sorprendernos. No sé si merece la pena hacer algún comentario.
Yo creo que sí que hay que hacerlo, porque no es solo la indumentaria, es la visión que tenemos, ¿no?, del hombre y de la mujer, y cómo la mujer está en las etapas infantiles, porque es la ternura, la crianza, y según van pasando las etapas superiores, es el hombre el que está, y también lo vemos en los centros educativos que segregan por sexo y tienen solo el masculino, no hay mujeres en la docencia prácticamente, y viceversa. Uh-huh. O sea que hay muchas más cosas, no solo la ropa.
Sí, y todo lo que trae tras de sí. Pues yo voy a abrir mi Twitter, que no estoy habituado, y lo primero que veo es porque la autoridad no se impone, se gana en la relación diaria con el alumnado, y es una referencia a un artículo que fue publicado, ¿no?, en el Diario de Educación.
Un artículo fantástico que desde la radio y este programa recomendamos a todo el mundo, escrito por Pedro Muñuela, un experto en educación y sobre todo en convivencia, donde habla lo que hay detrás, ¿no?, de ese falso titular de que el 90% de los docentes hablaba de lo que veía en las clases. Lo primero hay que decir que es el 90% de un sindicato minoritario el que respondía a esa encuesta, y sobre todo porque quieren que salga eso, ¿no? Y es falso radicalmente el papel que le están dando a la convivencia, sí, sí, en la escuela, y que no quieren esa relación familia-escuela-alumnado, ese tridente, ¿no?, maravilloso. No lo quieren, ellos lo que quieren es más poder para poder hacer más sanciones, y al final con eso no se gana el alumnado, porque se enquistan los problemas y no se solucionan.
Estamos viendo que otros tienen que ver pues con la SER, que contaba como un colegio llevaban estufas desde de casa, o en Telemadrid, la propia televisión pública madrileña, más de 60 escolares de Guadarrama intoxicados por los efectos de las estufas, entiendo.
No, esto era por un...
Perdón, estoy obsesionado yo con... Sí. Estaba viendo un paisaje de nieve y se me ha ido la cabeza.
Tú con las estufas y yo con el hambre, ¿no? Esta vez es por el menú. Por el menú, sí, en el comedor. Entonces lo que no sabes si es del agua con la que han hecho la comida ese día. Si es que desaprovechamos el tiempo del comedor, ¿no? Y es educativo, y lo único que hacemos es pensar que es un guarda niños, y además es un comedero en lugar de un comedor, y nos encontramos eso, ¿no? Niños, uh-huh, niños que han estado intoxicados y que han tenido que ser atendidos en el centro de salud de la localidad.
Pues temas que tendrán que resolverse, sobre todo para evitar que vuelva a ocurrir, es lo importante.
En el colegio público habrán tomado muestras de los alimentos como se hace todos los días y verán los resultados, ¿no? Por lo menos tenemos que agradecer que estamos en un centro público donde debe haber transparencia, y normalmente la hay.
Pues vemos también solicitudes, ¿no? Hay quien utiliza pues el tuit para solicitar apoyo. Hay una campaña en change.org de apoyo a niños con discapacidad.
Sí, nosotros llevamos todo el año, como bien sabéis, trabajando la inclusión, uh-huh, y esto es otro enfoque que es necesario, ¿no? Lo decía José Luis, que si hay que luchar por una escuela donde pueda haber un niño con un pulmón de acero. Sabemos que es imposible a día de hoy, pero hay que luchar por eso y quedarnos lo más cerca posible.
Hay una plataforma de madres y padres que ha empezado a pedir que además esa atención no se demore en el tiempo, porque parece que es necesario que haya antes un baremo y haya pues una serie de factores administrativos que permitan empezar a tener las atenciones tempranas, por lo que algunos niños, pues tras 4 o 5 meses, a lo mejor resulta que sí se les da la calificación adecuada y pueden empezar a, a recibir la atención que necesitan desde el primer momento.
Es que si ponemos a todos en la misma línea de salida y a uno le atamos una pierna, a otro le vendamos, pues es normal que no lleguen a la vez. Pero es curioso cómo la administración, cuando habla de los concertados, no dice que es decisión de las familias, que hay que poner los recursos porque es lo que quieren las familias. Y en este caso en la inclusión dicen que no, que no, que es que los recursos no pueden ir donde estén las familias, que habrá que concentrarlos y las familias sean las que tendrán que moverse, ¿no? Y habrá que cambiar la escolaridad de este alumnado.
Pues hay esto es una lista enorme, ¿no? Tendríamos que hacer solo una selección porque si no, no vamos a... Aunque la variedad de temas es importante. Por ejemplo, las tutorías de los nocturnos, ¿no? Que reivindicaba África Moreno. Me parece interesante ese tema.
Bueno, África es la que lo ha comentado, surgió en el Consejo Escolar, pero sí que es algo que nosotros hemos defendido siempre, la tutoría, y lo que se planteaba la semana pasada en el Consejo Escolar es que esa tutoría en el bachillerato nocturno y de distancia que siga siendo lectiva, ¿no? Y es algo que la administración no ve, y vamos a ver si esa orden que se presenta en el Consejo Escolar se modifica con esa enmienda.
De Villaverde también, el AMPA del Juan Ramón Jiménez sigue reivindicando. Y en este sentido, bueno, yo creo que es una reivindicación ya antiquísima el acondicionamiento del centro, ¿no?
Sí, porque es que hay alumnado de ese centro que ha estado con obras desde que entró en primer curso y desde que va a terminar, o sea, que solo ha vivido con obras, y ya no es solo que se cierren, o sea, que se cierren ya las fases y que se construya, sino que qué necesitamos en los institutos, en los centros de hoy en día, ¿no? La reivindicación, por ejemplo, de los comedores en los institutos de secundaria, o cómo es eso de que un CEIP no tiene un gimnasio, ahora que están hablando de la obesidad infantil, no tienen dónde hacer educación física.
Pues vemos a continuación una serie de tweets y retweets que tienen que ver con lo que ha sido la noticia de la semana pasada, al principio de la semana pasada, el martes, y que es el tema de esta semana. Y yo creo que para no, digamos, tratarlo dos veces, vamos a dejar a la gente que vaya a Twitter, vea el de la FAPA, o sea, la cuenta de la FAPA Giner de los Ríos, y ya después comentaremos. Porque tenemos hoy a tanto a comisiones como a UGT, invitados a que nos cuenten a las madres y a los padres ese acuerdo de la mesa sectorial.
Sí, pero lo has dicho muy bien, acuerdo en la mesa sectorial, que nos están vendiendo que es un acuerdo educativo y eso es radicalmente falso.
Pues vamos a escuchar dentro de un momentito Teresa Juzdado, de UGT, hemos quedado con ella a esta hora, después Isabel Galvín, y yo creo que, bueno, vamos a escucharnos previamente, pero, no sé, ¿te sientes cómoda con el Twitter?
Sí, la verdad es que yo creo que va a ser más dinámico, ¿no?
Para mí, desde luego, es nuevo, porque soy un zote en las nuevas tecnologías, así que es toda una oportunidad para aprender. Y bueno, pues no me quiero despedir sin otra dedicatoria, no sé, yo creo que con las temperaturas que hemos tenido, a mí me apetece escuchar algo relacionado con la nieve. ¿Qué te parece a ti? A ver, te voy a elegir Parabellum o Simon & Garfunkel.
Venga, te lo pongo fácil, el que tengas preparado.
Tengo preparado los dos para eso. Ah, pues ninguno de ellos, de Mamas and the Papas.
Perfecto.
Vamos a escuchar a The Mamas and the Papas en esta época con un tema de sueño y es que nieve en California. Así que esperemos que nieve en California y que esta nevada también nos dure aquí en Madrid, que para la primavera va a ser fantástica. Bueno, Arancha.
Un abrazo.
Un abrazo, felicidades.
Que termines el día muy bien, Arancha.
Claro que sí, compañero.
Y hasta la próxima semana. Buena semana educativa y cumpleañera.
Hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Adiós. Stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my California dreaming. I'm such a winner's day. Estamos en el tema de la semana y tenemos ya con nosotros a la primera invitada, María Teresa Juzdado. ¿Teresa?
Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal nos recibes? Pues muchas gracias por atendernos. Te presentamos como secretaria de la Federación de Servicios Públicos de Madrid del sector de enseñanza. Creo que esta vez no me he equivocado porque tengo el tic de decir FETE-UGT.
Sí, bueno, antiguamente éramos las FETE. Ahora somos el sector de enseñanza de UGT de Madrid.
Pues comparto estudio con José Luis Pazos, a quien también conoces.
Hola, Teresa, buenas tardes o noches ya.
Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Pues lo hemos anunciado hace un momento porque estábamos saludando a Arancha Ventura y ha surgido en los tuits pues algunas opiniones, pero no las hemos querido reflejar porque lo que nos interesa es escucharos a quienes habéis estado tras muchos años intentando que hubiera ese acuerdo de la mesa sectorial, es decir, lo que en otros trabajos conocemos como un convenio colectivo, ¿no?
Sí, es algo parecido a un convenio colectivo. Ya sabéis que la función pública, más que convenios, lo que tenemos es una normativa y unos acuerdos sectoriales. Entonces, sí, esto sería lo equivalente en cuanto a mejora de condiciones laborales y retributivas de los docentes de la escuela pública.
¿Por qué se ha caracterizado finalmente para el profesorado, ¿no? El tipo de acuerdos en cuanto a número, contrataciones, etcétera, por un lado, pero también queremos saber, después de que nos des un resumen de tu opinión sobre lo que supone este nuevo acuerdo, después queremos saber también qué puede significar para madres y padres, cómo eso se puede traducir en los centros públicos en un beneficio que a lo mejor pues se está reclamando desde las federaciones, desde las AMPAs, desde muchos lugares.
Bueno, pues para empezar, desde UGT pusimos el énfasis en el incremento de las plantillas. Lógicamente, el incremento de las plantillas en 2.800 profesores va a repercutir en un beneficio para el alumnado de los centros, porque va a permitir que se establezcan más medidas de apoyo, una mejora de la convivencia y una coordinación del desarrollo de la labor docente. Lógicamente, si aumentan las plantillas en los centros, si hay más profesores para atender el mismo número de alumnos que hay ahora mismo en los centros, esto va a repercutir en una atención más individualizada, porque además 500 de esos cupos van exclusivamente a la atención a la diversidad. Se van a dedicar a aumentos de profesores de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y de compensatoria. Y además a la mejora de la orientación educativa, tanto en los equipos de orientación educativa generales como específicos, como en los institutos. Uh-huh. Y luego hay un incremento también de 2.300 cupos completos en secundaria, infantil, primaria y atención a las nuevas necesidades de escolarización. Lógicamente, cuanto más profesores haya en los centros, mayor dedicación y más individualizada se puede plantear a los alumnos. Entonces, efectivamente, este acuerdo supone mejoras de las condiciones laborales y retributivas, pero ya solamente el incremento de cupos de profesores va a repercutir en la mejora de la escuela pública. Luego hay un punto importante en el acuerdo, que es el de las sustituciones. Hay un compromiso de cubrir las bajas del profesorado desde el inicio, desde cuando se produzcan, cuando se levante la restricción que establece el Real Decreto Ley 14-12 de racionalización del gasto público. Pero en todo caso, además, sí hemos arrancado un compromiso verbal de cubrir las bajas de los profesores en aquellos centros más pequeños, donde tienen plantillas más reducidas, donde tienen más dificultades para cubrir el profesorado en esas bajas. Entonces, ahí es verdad que fundamentalmente está centrado en la mejora de las condiciones laborales, pero lógicamente va a repercutir en la mejora de la enseñanza y de la atención al alumnado.
Creo que uno de los puntos fundamentales es el de los denominados interinos. Sí. Parece que hay un acuerdo progresivo para que tengan derecho a ser considerados como trabajadores, comillas, es decir, con derecho a vacaciones.
Bueno, vamos a ver, en cuanto a los interinos hay varios aspectos que se mejoran en el acuerdo. Uno de ellos es el compromiso, que de momento, es cierto que de momento aún no lo están cumpliendo, el compromiso de llevar a cabo ofertas de empleo público docente con un incremento de plazas suficientes que permitan reducir la tasa de interinidad a menos del 8% en 3 años. Eso es lo que dice el acuerdo estatal, y luego tienen que cumplir este acuerdo a nivel regional, en la Comunidad de Madrid. Si esto fuera así, ¿qué permitiría? Si conseguimos que esto se lleve a cabo, ¿qué permite? Lógicamente, cuando hay plantillas estables en los centros, porque ahora mismo tenemos un 25% de interinidad en el profesorado, el día que consigamos tener plantillas estables, podremos conseguir que se lleven a cabo proyectos educativos consensuados por parte de todo el claustro, que ya será definitivo en el centro, y podrá haber una mejora de la calidad de la enseñanza y de los proyectos educativos que se lleven a cabo en los centros. En cuanto a los interinos, hay otra mejora muy importante que se materializó ya este verano pasado, que es el pago de los meses de verano para los funcionarios. Pero esto, está claro, es una reivindicación laboral. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, si los interinos tienen una mejor retribución y demás, pues implica también mejoras en la dedicación docente. Pero fundamentalmente, para los interinos, lo que hemos conseguido es una aproximación a la equiparación de permisos y licencias con respecto a los funcionarios de carrera. Que, a ver, no tiene mucho sentido que los funcionarios de carrera tengan derecho a unos permisos y licencias y los funcionarios interinos, aunque lleven 20 años trabajando, pues no pueden acompañar a su hijo al médico, por ejemplo. Uh-huh. A nivel laboral es algo que no se puede permitir, establecer de clases de, uh-huh, de trabajadores, ¿sabes?
A lo mejor tiene que ver con esa norma o, digamos, impulso que desde Europa han dado para que no se discrimine a temporales de indefinidos en general.
Bueno, yo creo que sí, las directrices europeas han tenido mucha relación con el tema. Ahora bien, lo que definitivamente ha lanzado este compromiso, lógicamente, ha sido el acuerdo que se estableció a nivel estatal con el Ministerio, el acuerdo que firmó UGT con Comisiones Obreras y CESIF. Es un acuerdo de compromiso de estabilización de empleo, de reducir la tasa de interinidad a menos del 8% en 3 años. Una tasa del 8% tiene su lógica, porque tiene que haber siempre un cupo de profesorado, de funcionarios interinos, que tienen que suplir las bajas de los funcionarios de carrera. Tiene que haber un pequeño margen, tiene que haber, uh-huh, pero un pequeño margen del 8% sí es razonable. Lo que no es razonable es que hay centros con más de la mitad de la plantilla de profesorado interino. ¿Cómo pueden llevar a cabo proyectos educativos, renovadores, uh-huh, que sean estables? No se puede. No se puede, porque si tú tienes una plantilla que te la están cambiando todos los años, es imposible que impliques al profesorado en todos estos proyectos que estamos iniciando en los centros.
En eso se comenta muchas veces que no sé si con información suficiente o no, entre círculos de madres y padres, el modelo finlandés, que está tan próximo a los ayuntamientos a la hora de que los equipos docentes estén en contacto muy directo con la realidad de los entornos, ¿no? Sin embargo, el modelo de funcionario en España a veces lleva a que dentro de determinados claustros haya opiniones totalmente divergentes, sin compartir, ¿no?, ese proyecto educativo de centro.
Sí, puede haber opiniones divergentes, pero vamos a ver. Si un centro en una localidad, un centro cualquiera, en una localidad cualquiera de Madrid, tiene un profesorado con una plantilla estable, ese profesorado normalmente está ubicado en la zona, conoce la zona y se implica. Tiene por qué implicarse, no tiene por qué haber grandes diferencias en cuanto al modelo finlandés. A ver las aulas, pero en muchos sentidos, para empezar, las ratios. Claro, no tienen nada que ver las ratios que hay en Finlandia con las ratios que hay en España, o las retribuciones del profesorado, o el proceso de selección, o la formación previa. Es decir, hay muchísimas diferencias entre el modelo finlandés y el modelo español. Está muy bien el modelo finlandés, pero tendríamos que empezar por modificar, para empezar, la formación inicial y continua del profesorado, el sistema de acceso. Habría que dar un valor que actualmente hoy nos está dando al profesorado, pero vamos, desde la experiencia que tenemos en los centros, cuando hay una plantilla estable, normalmente hay siempre miembros de los equipos que dinamizan los nuevos proyectos y que son capaces de animar al profesorado. Pero claro, cuando llega un profesor a un centro sin idea de estabilidad, con la sensación de que va a llegar unos meses, va a atender a un grupo de alumnos en concreto y luego se va a marchar, es muy difícil pedirle implicación y pedirle participación en un proyecto diferente de renovación pedagógica y demás, porque es difícil que se implique. Es más fácil que se impliquen cuando la plantilla es estable, cuando tienen intención de continuidad en el centro. Y para eso se tiene que crear pues unas ofertas de empleo público que luego se consoliden en los concursos de traslados y que los docentes se ubiquen en los centros próximos al domicilio donde realmente quieren llegar a cabo su labor docente.
Fíjate, Teresa, que es verdad, pero el debate sobre la estabilidad de las plantillas, estoy seguro de que lo compartes, tiene muchas más aristas que una mera reducción de la interinidad por este acuerdo, que no diré nunca que sea malo, porque los interinos bastante han sufrido como para que por fin puedan aspirar a consolidar su plaza, ¿no?, en muchos de ellos. Sino que en muchos casos, cuando en los centros educativos el profesorado baila todos los años en una misma plaza, y no es por una cuestión de interinidad, es por una cuestión de comisión de servicios que es eterna y que nunca se puede llegar a liberar esa plaza de esa comisión, y entonces tenemos una rotación constante de profesorado que viene y va. Igual por el concurso de traslados, ¿no? El concurso de traslados, que hay centros, que hay docentes que, bueno, llegan allí porque no les queda otra, pero que en cuanto que pueden, largan, ¿no? Entonces luego tenemos por otro lado el listado de centros de especial dedicación que nadie puede ser mandado allí, hay que pedirlo. En fin, tenemos un cierto mare magnum en toda esta historia, ¿no? Pero claro, si consolidamos las plazas, que es a lo que hay que ir, y las plantillas son fijas, ¿cómo incentivamos una plantilla fija para poner en marcha nuevos proyectos si a lo mejor ya está acomodada y no los quiere poner en marcha? Es una situación un poco complicada, ¿no? Y que conste que yo apuesto por, o lo sabes bien, porque la gente tenga su puesto de trabajo, una estabilidad y no esté pensando qué centro me toca este año, ¿no? Pero hay que buscar mecanismos que permitan esa capacidad del centro en bloque de poner en marcha un nuevo proyecto y que aquel que no quiera tirar para adelante con ese proyecto, que se encuentre en una posición minoritaria, pues no sea un obstáculo para que el proyecto pueda salir adelante. Entonces, aquí algo habrá que sentarse a hablar, de ver cómo le damos una vuelta, porque ni el sistema de interinidad es el adecuado, ni el de la estabilización de las plantillas, pase lo que pase, es perfecto. Es decir, yo creo que deberíamos dar una vuelta porque la educación ha cambiado mucho, no sé. Si te convenzo.
La educación ha cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho y tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones. De todas formas, desde UGT siempre hemos apostado por la participación de toda la comunidad educativa en la puesta en marcha de todos los proyectos educativos. Tampoco se puede poner un proyecto educativo en marcha si tienes a las APAs, a las asociaciones de padres o los padres, que tienes en un posicionamiento desfavorable a dicho proyecto. Lo que está claro es que una estabilización de las plantillas sí que permite llevar a cabo esto. Y esto se solamente es posible con un incremento de las ofertas de empleo público y con un incremento del número de plazas en los concursos de traslados. Me comentabas, y tienes mucha razón, el tema de las comisiones de servicio. Las comisiones de servicio se evitarían, en nuestra opinión, se podrían evitar si consiguiéramos una gran oferta de empleo público y si consiguiéramos que por fin se sacaran a concurso de traslados todas aquellas plazas que están retenidas, para, en algunos casos, llevar a cabo intereses de, no sabemos bien, en unos casos de la administración, en otros casos de los equipos, directivos, en fin. Todo esto tiene que ser más transparente. Sí. Si conseguimos que cada profesor se ubique en el centro donde tiene interés en llevar a cabo su vida laboral, su vida profesional y su labor docente, es mucho más probable que ese profesor se implique en proyectos renovadores que impliquen una mejora de la calidad de la enseñanza. A su vez le estás facilitando la formación, porque si el profesorado se encuentra en un centro que está a 75 kilómetros de su domicilio, es muy difícil que luego disponga de tiempo para llevar a cabo una formación continua, que es necesaria también para llevar a cabo toda esta serie de proyectos educativos renovadores.
Una última cuestión, Teresa, porque Juan está ya
haciendo gestos
de tenemos que pasar a la siguiente sección o a la siguiente cuestión que tiene preparada, porque el tiempo luego vuela, pero desde UGT realmente una pregunta sencilla. ¿Sois optimistas de que estos 2.000 y pico, 3.000 nuevos cupos que aparecen en el acuerdo sean realmente nuevos cupos? Porque la administración es, claro, es que la administración es muy lista en hacer ver que es nuevo lo que no es nuevo, ¿no? Es decir, nos ha construido muchísimos centros educativos durante todos estos últimos años y lo que hacía era ponerles un nuevo código y un nuevo nombre, ¿no? Es decir, que, no sé, ¿sois optimistas con esto? ¿Cómo habéis visto el acuerdo?
Pues mira, vamos a ver, sinceramente, desde UGT estamos optimistas. Es decir, nosotros hemos conseguido arrancarles este compromiso por escrito, que no es poco. Ahora bien, tenemos que estar ojo a visor, porque también nos dijeron en septiembre, hubo notas de prensa en las que decían que ya habían lanzado a los centros 600 efectivos y nosotros no los vemos en los centros. Nosotros hemos estado visitando centros durante todo el primer trimestre y los equipos directivos han tenido verdaderas dificultades para completar sus plantillas, cuanto ni menos incrementarlas. Entonces, pues sí, desde UGT vamos a estar ojo a visor, vamos a llevar un seguimiento para velar para que se cumplan todos estos acuerdos. De hecho, la semana que viene nos vamos a reunir las organizaciones sindicales para proponer, ya que nos reunamos la comisión de seguimiento del acuerdo sectorial, para velar por el cumplimiento de todos aquellos compromisos que hemos arrancado a la administración. Es que si no, no sirve de nada.
Claro, está claro.
Pero sí, desde UGT somos críticos y estamos velando porque todo esto se cumpla, pero claro, necesitamos también el compromiso de los docentes y de los equipos directivos para que nos trasladen las demandas que tengan en los centros y que nos comuniquen cómo va todo esto. De todas formas, dentro de unos meses dispondremos de datos reales cuando nos pasen el censo de profesores que puedan participar en los procesos electorales y ahí podremos hacer una comparativa donde podremos visualizar si efectivamente están colocando todos estos nuevos cupos en los centros o realmente no son nuevos cupos.
Muy bien.
Pues estoy pensando que voy a cambiar el guión que teníamos, Teresa, José Luis, porque habíamos quedado también con Isabel. Entonces vamos a andar de tiempo con Isabel Galvín y vamos a andar de tiempo tan mal que va a ser demasiado apresurado. Yo solo tenía una pregunta. En toda negociación, siempre de cualquier tipo, ¿no? Nadie sale, no sería bueno, victorioso 100% con todos sus objetivos. Pero bueno, lo que está claro es que cada parte tiene que ceder un poquito. ¿Qué parte ha sido en este caso la que menos a gusto habéis cedido para que se pueda firmar en la mesa sectorial este acuerdo?
Pues mira, desde UGT donde hemos puesto el énfasis ha sido precisamente en el incremento de los cupos, en el incremento del profesorado. Nosotros desde un principio venimos reclamando los 7.900 efectivos que calculamos que se perdieron desde el inicio de la crisis, o desde el inicio de los recortes, más bien desde el inicio de los recortes, y es ahí donde hemos puesto el énfasis. Y sobre todo en la atención a la diversidad, en la mejora de la orientación educativa, en la mejora de los permisos y licencias, queda muchísimo por conseguir. Bueno, uh-huh. Es lo más que hemos podido conseguir, uh-huh. Pero tenemos confianza en que si la actitud de la administración es de negociación y de diálogo, pues podamos seguir en esta línea consiguiendo nuevos retos
Se te escapa viva porque Teresa tiene muchas tablas.
Sí, sí.
La pregunta era qué había cedido y sí, ya, ¿no? Ha dicho lo que en dónde había puesto el impulso, ¿no? Bueno,
como tiene que ser.
Claro, claro.
Porque estás habituado a negociar y este programa lo que quiere es escucharos y te agradecemos enormemente que estés con nosotros compartiendo esta tarde y vamos a dejar para dedicar también el tiempo debido a Isabel para la próxima semana y seguimos hablando de este tema, ¿por qué no? ¿No? De modo que vamos ahora a cosas de asociaciones, que es una sección que tenemos nueva en el espacio, y lo decimos porque no son solo cosas de asociaciones de madres y padres del alumnado, de cualquier tipo de asociación e incluso de profesores, si tenéis alguna duda.
Bueno, no creo yo que sea.
Perdona la broma, pero no, bueno. Vosotros no, desde luego. Con todo vuestra experiencia, tradición y todo el equipo humano que estáis ahí trabajando. Así que nada, era una broma sin más.
Bueno, pues muchísimas gracias por contar con nosotros y estamos para colaborar con la papa y con vosotros cuando nos necesitéis, cuando retiráis y cuando sea necesario, ¿vale?
Pues
muchas gracias y un saludo
a ambos. Un saludo, vamos a despedir con, ya que el día 19 es el Día Mundial de la Nieve, te vamos a despedir con otro tema que tiene que ver con la nieve, con el invierno de Simon & Garfunkel. Así que, Teresa, abrígate bien, que va dedicado a esta nevada y a las que esperemos que lleguen. Un abrazo muy fuerte.
Oh, un abrazo y muchísimas gracias. Up in your hand and look around you. These are brown now, and the sky is a hazy shade of winter. I hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high. It's a right, it's the springtime of my life.
Cosas de asociaciones.
Bueno, José Luis, estamos ya en tu sección y...
Nuestra sección. Bueno, ya yo... no es tan nueva, ¿eh? Antes decías nueva, ya no es tan nueva. Ya llevamos unas cuantas semanitas con
no
esto.
No sé, yo bueno, creo, yo sigo sintiéndola ahí en pleno crecimiento, gestación.
El, vale, vale, y... el rodaje inicial de las de la...
Claro, y además que necesitamos que esta sección pues tenga ese cometido, cumpla ese cometido que es responder a esas cuestiones que se hacen, esas preocupaciones que surgen desde colectivos, especialmente de madres y de padres, pero
de, sí, todo, sí, de tipo. Todo tipo, sí.
Y en esta semana, yo no sé si es porque los fríos también han dejado a veces, o también la vuelta al trimestre, al cole, nos han dejado un poco fríos, no hemos recibido mensajes de voz, que es lo que nos resulta cálido,
sí,
pero sí mensajes de texto.
Muy bien.
Entonces, ha habido especialmente un mensaje preocupado de una carta que ha enviado la dirección de un colegio, cuyo nombre no vamos a indicar aquí,
mejor,
pero que tiene que ver con el asunto de la jornada continuada, uh-huh, y hay todo un argumentario. Le hemos pedido a un amigo que nos ponga voz, sobre todo porque la mía ya está muy, muy gastada, y yo creo que es bueno escuchar esta carta e ir respondiendo a los distintos puntos que en ella explica esa dirección de ese colegio que está en la Comunidad de Madrid, y que vamos a pedirle,
vale, pues, quieras, muy bien,
a Pedro que nos ayude.
Es que justifican el cambio de jornada. La finalidad principal de esta propuesta no es otra que la de adaptarnos a los cambios sociales y aumentar el rendimiento escolar. La jornada continua no significa una reducción de la misma, ni en cuanto a los profesores ni en cuanto al alumnado, ya que supone el mismo número de horario lectivo y de obligada permanencia del profesorado. Además, permite una distribución más racional del horario escolar. El horario...
Esta lectura la he hecho desde un móvil, o sea que le agradezco el esfuerzo que ha hecho, pero bueno, este es el primer argumento, jornada
tema continuada. De la, sí, del rendimiento, ¿no? Hablaba de que mejora el rendimiento escolar. Bueno, no hay nada que demuestre que eso es así. De hecho, las comunidades autónomas que llevan más tiempo con la jornada continua implantada están en las mismas distancias respecto de las que tenían la jornada partida, es decir, no han producido un vuelco espectacular en sus posiciones de éxito educativo y de resultados académicos con relación a las que no tienen ese tipo de jornada. Luego esto no se corresponde con la realidad histórica de lo que ha ido sucediendo, tampoco en la Comunidad de Madrid, es decir, las zonas este principalmente, que es donde empezó y donde más tiempo lleva, y la zona sur, que tiene mayor número de centros con jornada continua, siguen estando por detrás resultados académicos de zonas como la zona norte o la zona oeste, que tienen menos jornada continua y muchos más centros con jornada partida. Es decir, esa diferencia de zonas sigue estando ahí, y bueno, pues en algún estudio que se ha hecho, aunque es verdad que no es específico de la jornada, sí que se sacaron una serie de datos respecto de los centros que tenían jornada partida con la jornada continua, respecto de esas pruebas de diagnóstico que hacía las CDI maravillosas que nos hace la Comunidad de Madrid, que no es que sean unas pruebas que nos gusten mucho, y la media era un poquito más baja en los centros de jornada continua que en los centros de jornada partida. Luego, no ha habido cambios por el hecho de pasar de una jornada a la otra, y eso significa de mejora, me refiero. Uh-huh. Eso significa que no es cierto que haya mejor rendimiento, es decir, no se corresponde con la realidad decir que hay un incremento en el rendimiento escolar. Hace un par de años en la Comunidad Valenciana se hizo un estudio piloto y en un año detectaron que habían caído los rendimientos escolares. Yo tampoco me voy a ir a ese otro extremo, no, uh-huh, creo que en un año un cambio de jornada provoque una bajada del rendimiento educativo. Igual que digo que no sube, también digo que no baja. Es decir, los datos no te corresponden con esa afirmación, no es cierta.
El siguiente argumento, yo creo que lo has contestado, pero vamos a escucharlo porque está en la base
relacionado.
El cambio de jornada continua supondría una mejora en el rendimiento escolar, ya que constatamos que el nivel de atención y motivación de nuestro alumnado por la tarde es inferior en comparación con el tiempo de la mañana.
Aquí habría que decir, se me ha olvidado y quiero volver atrás cuando se decía que no había un cambio en el número de horas, ¿no? Que la primera parte de alguna manera estaba ligada también con esta, que no suponía un cambio de horario. Evidentemente, es que no se puede reducir el horario lectivo del alumnado, da igual cómo lo distribuyas, al final hay un número de horas que tienes que dar, son 25 en primaria y son 30 en secundaria o 30 y tantas, dependiendo de que tengan séptima hora, en función de los proyectos que tengan, ¿no? Y esto no se puede alterar. Otra cosa muy distinta es que al meter todas esas horas en la parte inicial de la mañana, en la parte inicial del día, que es la mañana, lo que ocurre es que comprimimos ese horario y la tarde queda liberada para el alumnado desde ese punto de vista y también para el profesorado. Es decir, el profesorado trabaja menos, ¿no? Trabaja las mismas horas también, porque no puede trabajar menos horas. Pero la cuestión es que sí que es cierto que se marchan antes del centro. Es decir, en lugar de terminar su jornada laboral a las 4:30 o las 5:30 de la tarde, las están terminando a las 3 de la tarde. Hacen las mismas horas, pero no tienen un parón en medio, no marchan y vuelven a comer, o no se tienen que quedar a comer por la zona. Es decir, claro, es una ventaja laboral para el profesorado y es una ventaja que puede verse desde otro punto de vista también para las familias que prefieren un tipo de jornada u otra, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de que se pierdan horas o se ganen horas, simplemente que se reestructuran de otra manera. ¿Eso es bueno o malo? Eso es otro debate. Se reestructuran, ¿no?
Aquí hacía alusión también el texto a la atención y motivación por las tardes como menor, ¿no?
Pero es que esto sí que existen estudios de los biorritmos y tenemos dos picos de actividad a lo largo del día, ¿no? Uno por la mañana, que empieza, realmente está en subida a partir de las 9:30 a las 10 de la mañana y que empieza a caer a las 12:30. Y luego hay otro por la tarde que empieza a subir sobre las 3:30 a las 4 y empieza a caer a partir de las 6:30. Estos son términos medios, obviamente, porque aún hay dos personas iguales y, por tanto, estamos hablando de las medias y de los picos que prácticamente a todo el mundo se le cuadra en dos momentos muy determinados del día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre por la tarde? Pues que la tarde está mal ubicada, es verdad, pero está mucho mejor ubicada que la última hora de la mañana, que es la que gana la jornada continua cuando pasamos la jornada de tarde a jornada de la mañana. Entonces, la jornada del pico de actividad de la mañana es muy bueno. El pico de actividad de la tarde lo cogemos cuando estamos terminando la jornada de tarde, por tanto, no es tan bueno como ese pico de actividad de la mañana, pero la última hora de la mañana, que es la que se añade en la jornada continua, es demoledora. Esto es algo que todos los estudios aportan, entonces ya no se trata de comparar el pico de actividad de la tarde con el de la mañana, sino el pico de actividad de la tarde con la última hora de la mañana, que es la que engancha a la jornada continua, y esa es, francamente, muchísimo peor que la jornada de tarde. Y esto sí está demostrado. Igual que está demostrado que las primeras horas de la mañana en los adolescentes, en los institutos, son terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen un biorritmo más tardío y, por tanto, deberían de entrar todavía más tarde que los de primaria, ¿no? Y no es al revés, entran muy pronto y dicen, es que las primeras son muy buenas. No son muy buenas, están dormidos. Es decir, hay chicos y chicas que pueden ser búho o pueden ser alondra, igual que los adultos, y entonces eso les puede afectar más o menos, pero en líneas generales les afecta a todos, ¿no? Tendríamos que replantearnos, desde luego, todos los tiempos.
Esa es una constatación, además, científica, que los neurólogos repiten cada vez que les preguntamos. Pues escuchamos el siguiente argumento.
Jornada continua reduce el absentismo escolar de las tardes, sobre todo en educación infantil, evitando la pérdida de las actividades curriculares que se desarrollan después de la comida.
Bueno, a ver, aquí hay muchas cosas mezcladas. Lo primero, hablar de absentismo por la tarde significa hablar de alumnado que no vuelve al centro. Bueno, eso en determinados alumnos puede ocurrir, pero es un porcentaje muy, muy bajo. Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid tiene más de 1 millón de alumnos y el absentismo está cifrado en unos pocos miles,
¿En infantil hay absentismo?
En infantil no hay absentismo. En la infantil, yo he escuchado otros argumentos, ¿no? Por ejemplo, que tenían que ¿para qué van a dormir la siesta en el colegio? Bueno, pues es que dormir la siesta en grupo también es parte de la socialización y es parte del aprendizaje, ¿no? Y por tanto, es confundir muchas de las cuestiones que son incluso herramientas pedagógicas con pérdidas de tiempo, ¿no? Esto debería de hacernos cuestionar qué tipo de argumentos estamos poniendo encima de la mesa. Pero es que no es cierto que haya absentismo por las tardes, más allá del alumnado absentista que tiene problemas de absentismo por la tarde, sí, en algunos colectivos mucho más determinado que en otros, pero que en general el absentismo está ligado a muchos factores y no solamente al hecho de que aparezca una jornada de tarde. Si a ese alumnado absentista no le hicieras marchar del centro para tener que volver, es decir, que entráramos en el debate de si el comedor escolar, en lugar de ser algo opcionable para unos cuantos, fuera parte del proceso educativo y el alumnado se marchara por la tarde después de haber comido y haber tenido su sesión de tarde, no estaríamos hablando de lo mismo. Es decir, habría muchas cosas que están ligadas a ese absentismo y que no se eliminan por el hecho de que desaparezca la jornada. Lo que están diciendo en el fondo es, oiga, mire, yo tengo un problema y entonces lo soluciono quitándome el problema de medio. Uh-huh. Pero esta no es la solución, ¿no?
Quedan 7 argumentos más y vamos a escuchar uno, bueno. Porque estamos ya en la recta final del programa.
Muy bien. No se producen interrupciones horarias que perjudicarían la atención, ya que se evita la interrupción y pérdida de tiempo de 2 horas de espera hasta la reanudación de las clases. Se ha estudiado que los descansos excesivamente largos son perjudiciales para el aprovechamiento escolar.
Bueno, 2 cosas. Una, considerar que el tiempo de comida y de socialización en el patio o de descanso en casa es un tiempo perdido, pues se califica por sí solo. O sea, esto no es nunca un tiempo perdido. Y luego, por otro lado, hablar de que se ha estudiado que los descansos muy largos, bueno, pues ¿dónde están esos estudios? No existen. No es verdad. Estos son argumentos que son carentes de realidad, porque cuando alguien dice que tiene estudios que demuestran algo, debería decir, estos estudios se pueden localizar en esto, aquí, allí, están hechos por estas personas, por estos equipos investigadores, etcétera, ¿no? No, no es verdad, no existen esos estudios, es un argumento sacado, digamos, bueno, pues preparado para intentar convencer de algo que en realidad no es cierto. Las personas necesitamos también descansos para reponer y recuperar fuerzas y emprender una nueva actividad. La cuestión es que aquí tendríamos que hablar de por qué la escuela aburre tanto, ¿no? Y por qué el alumnado desconecta con tanta facilidad del proceso de aprendizaje que está teniendo en las aulas.
Pregunta que daría para varios temas, o sea, muchos programas, incluso todo el curso, y no llegaríamos a completar, ¿no?
Seguro.
Aún así, también la escuela apasiona, y bueno, pues vamos a celebrarla. Vamos a dejar este argumentario para la próxima semana.
Vale, lo completamos la semana que viene.
La próxima semana, salvo que vengan preguntas que requieran también de una respuesta inmediata. Así que recordamos ese número de teléfono, 610-56-3306, para dejar un mensaje de voz mejor que un texto.
Y yo lo que espero es que en el argumentario que te queda, el resto de argumentos sean reales, porque la verdad es que hasta ahora no hemos tenido mucha suerte.
Pues vamos a dejarlo ahí y vale. Recordamos solo para tomar nota, 610-56-3306, y pasamos con Valentín a Controversy. Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola. Bueno, digamos que bien.
Estamos poniendo canciones de nieve y porque el día 19 es el Día Mundial de la Nieve. Parece que este año sí que nos ha llegado un poquito.
Aunque... Bueno, pero no a Madrid capital porque llevamos ya muchos años sin verla como se veía cuando yo era un chaval.
Pues en este caso tenemos que decir que la boina nos ha servido de paraguas, desgraciadamente, pero tenemos la visión de la Sierra de Guadarrama diciendo que esta primavera va a ser hermosísima. Valentín, hemos tenido al final de no nos daba tiempo y de las invitadas que iban a hablar, que eran por un lado... por parte que se ha hablado María Teresa Juzdado de UGT, pero nos hemos quedado sin hablar con Isabel Galvín de Comisiones Obreras porque nos estaban presentando el acuerdo firmado en la mesa sectorial y queríamos que nos dieras tu punto de vista sobre este tipo de pactos entre, por un lado, funcionarios y la administración, pero también entre patronos y trabajadores, ¿no?
Bueno, yo, como las últimas noticias no las he escuchado porque ya muchas veces ya no tienes ganas ni de escuchar, pues he escrito aquí un pequeño comentario que titulo Un avance.
Te escuchamos a ti, que sí tenemos ganas.
Después de 3 años de intento, parece que hay un avance entre el empleador, Comunidad de Madrid, y los empleados, profesores y personal educativo en cuanto a problemas en la enseñanza pública. Como es habitual, hay discrepancias en el resultado obtenido, pero no deja de ser un avance de cara al futuro. Como veterano representante sindical que fui, sé que cuando se elabora un convenio colectivo hay críticas y discrepancias con los compañeros que están negociando. Por desgracia, los más discrepantes son aquellos que menos luchan por conseguir lo mejor, aunque toda negociación es siempre un paso adelante. Como persona interesada en lo mejor para la enseñanza pública y deseando el éxito, digo, adelante y todos apoyando a los compañeros. Ese es el deseo del abuelito Valentín, un viejo sindicalista.
Valentín, creo que, en fin, la experiencia no es un saber vano y tú has vivido esas situaciones, sin duda. Así que enhorabuena por los que han trabajado y han conseguido. Y gracias a ti por tu participación ahora. Pero te iba a decir una cosa. A veces no es que no queramos o no tengamos ya ganas de escuchar más. Es que los medios de comunicación no nos permiten escuchar lo que realmente importa. Y tú eres una persona sabia, Valentín.
Claro, ya lo sé. Que la información se tergiversa muchísimo.
Pues tenemos que dejarte ya, José Luis.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Un abrazo, Valentín, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
A todos, ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios.org.